Joel 2, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Joel 2, del 28 al 32. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Ahora, no sé si alguna vez habéis dado algún consejo a alguien y esa persona no quiere seguir el consejo, aunque realmente le iría mejor. Oye, ¿por qué no echas especies o un poquito de sal a la comida? Te saldría mejor, ¿no? Sabría mejor. Oye, si cambias el aceite del coche cuando es necesario cambiarlo, pues tu coche va a durar más, te va a ir mejor, va a funcionar mejor. Si lijas la madera un poquito, aunque sea un poquito antes de pintarla, antes de ponerle el barniz, va a salir mejor, ¿no? Y das consejos, diferentes consejos, y la gente muchas veces no quiere escuchar, aunque realmente le irá mejor. Ahora, aquí realmente nos presenta Joel un consejo muy importante, porque esto determina tu eternidad. Porque si notáis ahí, en versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Eso es la primera parte de Joel 2, versículo 32. Y la razón por la que esa exhortación a confiar en Dios, a creer en Él, es porque viene el día de Yahweh. Y Joel está anunciando que viene un día en el cual Dios va a traer juicio severo sobre aquellos que persisten en su rebeldía. Y ese día es futuro, pero al mismo tiempo Joel y varios de los profetas ven el día de Yahweh en cada calamidad, en cada circunstancia que no es placentera, ver en la mano de Dios juzgando, ver el juicio de Dios, un juicio severo por el pecado, y lo cual, cada calamidad está apuntando a ese día futuro, a ese día escatológico que va a ser mucho peor. Y aquí Joel presenta el día de Yahweh y en una circunstancia que ocurre durante su día, porque el capítulo 1 de Joel nos describe una plaga de langostas, y viene una plaga de langostas y devasta la tierra y come todo lo verde y destruye los árboles, y ahí en el capítulo 1 describe esa destrucción que causa la langosta, pero luego viene la sequía. Lo que la langosta no devoró y no destruyó, la sequía está devorando y destruyendo. Y lo que no destruyó ni la langosta ni la sequía, viene un fuego y lo devasta todo. Y lo que Joel está diciendo es: atentos, atentos, porque esto es obra de Dios. Dios os está llamando a la puerta. Dios os está llamando al arrepentimiento. Estar atentos, porque esto es el día de Yahweh, pero eso solamente es una sombra de ese día que va a llegar. Y por ello, constantemente les está pidiendo al pueblo de Dios que lamente, que llore, que incluso nos dice versículo 14, en Joel 1:14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Está pidiendo que clamen, que se arrepientan de su pecado por esa devastación. Y viendo la circunstancia en que les rodea, que hay hambre extrema sobre toda la tierra, hay gran necesidad. Y aún los labradores están confundidos, nos dice versículo 11, en Joel 1:11. Confundíos, labradores, y gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, y la vid está seca, y pereció la higuera, y el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y aún continúa el texto mencionando que aún los sacerdotes no tienen ni siquiera la comida necesaria ni el producto necesario para ofrecer los sacrificios, demostrando que Dios les ha rechazado. Este castigo severo que han recibido es por su pecado. Y Dios les está castigando, pero Dios les está llamando la atención, está pidiendo que se arrepientan. Y por ahí viene el mensaje de Joel, donde les pide que se arrepientan genuinamente. Y aún mira adelante a otro día de Yahweh que viene, y es a través de un ejército invasor. Y ese ejército invasor, el cual no nos dice cuál es o quién es. Lo que sí sabemos es que el contexto de Joel, lo más probable es que sea durante el reinado de Joás, rey de Judá, en el año 835 al año 796 a.C., después de la usurpación del trono de Atalía, cuando el sacerdote Joiada aún tiene gran influencia sobre el gobierno, antes de los ataques de Aram en los últimos días de Joás. Y entonces aún no han venido los asirios y tampoco ha venido Babilonia, porque los asirios destruyen a Samaria, la capital del reino del norte, de las 10 tribus del norte, lo destruye en el año 722 a.C., y luego Babilonia es destruido en 586 a.C., y entonces se está refiriendo aquí a un ejército, no nos dice cuál, pero sabemos que vienen, ¿no? Viendo después la historia, vemos que vienen ejércitos del norte, viene Asiria del norte, viene Babilonia del norte, quizás se está refiriendo a un ejército escatológico, mirando aún más en el futuro. Pero aún así, el capítulo 2, vemos este ejército que viene y que nadie le puede detener. Y la razón por la que viene este ejército es porque el pueblo, cuando se arrepiente por la plaga de langostas, solamente durante un tiempo. No todas las generaciones siguieron a Dios de todo corazón. Y por ello, Dios tiene que traer este día de Yahweh, este ejército invasor, para que se den cuenta de su gran necesidad de Dios, para que se den cuenta de su gran necesidad de arrepentirse y de darse cuenta de que Dios es el que lo da todo, Él es el que sustenta, Él es el único que salva. Y por ello, mirando adelante, o sea, después de mencionar estos dos días de Yahweh, ¿no? El día de Yahweh en el cual están por esa gran devastación de la langosta, de la sequía y del fuego, y mirando adelante a esa devastación del ejército, lo que Joel está diciendo es: el día futuro es mucho peor. Más vale que estés preparado. Y por ello, aquí nos está presentando cómo te puedes preparar para ese día escatológico en el cual cada uno de nosotros nos vamos a tener que poner delante de Dios. Vamos a tener que dar cuenta de nuestras obras. Y entonces el día de Yahweh, lo maravilloso del día de Yahweh es que Dios castiga al opresor, Dios castiga al malo, Dios castiga al pecador y al que persiste en su rebeldía. Y ese mismo día de juicio, al juzgar al malo, Dios salva a aquellos que son de fe. Dios salva a aquellos que claman y que invocan su nombre. Dios salva a aquellos que le buscan a Él y que viven por Él. Y entonces por ello aquí el mensaje de Joel es claro: arrepiéntete, aún hay tiempo, invoca el nombre de Dios, invoca el nombre del Señor y serás salvo. Ahora, los versículos anteriores a este texto de aquí, Joel 2, desde el 20 hasta el 27, menciona las bendiciones de Dios, porque durante el tiempo de Joel han escuchado la profecía de Joel, se han arrepentido, entonces Dios muestra su bendición. Y entonces Él restaura restaura a su pueblo, se llenan de gozo, les rebosan en abundancia los campos y aún Dios restituye lo que se había destruido, lo que el ejército de Dios había destruido, porque es su ejército. Incluso ahí nos dice en capítulo 2, versículo 25, Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. No, esto ha sido mano de Dios. Es incuestionable. Y Dios ha castigado, ha hecho lo que Él ha querido con la naturaleza, os ha castigado. Y esto solamente es una sombra de ese día escatológico, así que más vale que estés preparado. Porque no has podido evitar esta gran devastación y tampoco vas a poder evitar ese día de Yahweh futuro. Así que más vale que estés preparado. Y entonces, llegamos aquí al versículo 28. Voy a leer del versículo 28 al versículo 32. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y entonces aquí en Joel 2, versículo 28, vemos cómo ahora Joel, inspirado por Dios, se está enfocando en el futuro y está presentando una nueva manifestación del día de Yahweh, que es que Dios va a enviar su espíritu. Y de la manera que lo ve Joel, porque si notáis ahí, versículo 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nos está hablando aquí del espíritu de Dios, y Dios lo va a derramar sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, Dios daba su espíritu a algunos pocos, a algunos profetas, algunos reyes o algunos para un cargo específico. Pero ahora identifica que el Espíritu de Dios va a estar sobre toda carne. Y realmente se está dirigiendo directamente aquí al pueblo de Israel. Entonces está hablando al pueblo de Israel. En este caso, entonces realmente está identificando a aquellos que son de fe. Aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y Dios va a derramar su Espíritu sobre todos aquellos que son de fe. Y dice, y después de esto, no identifica el tiempo, pero está pensando en el futuro, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces nos indica exactamente qué es lo que va a acontecer cuando eso ocurra. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esos aquellos días, está hablando de días futuros, ¿no? Aún realmente Joel ve la venida del Espíritu en el futuro como un cumplimiento de la oración, de Moisés. Porque si recordáis en Números 11, del versículo 24 al versículo 29, vemos cómo Moisés se reúne con 70 varones y nos dice de los ancianos del pueblo. Y les está comunicando la palabra de Dios. Y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Esto es versículo 25, Números 11, 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. ¿No es interesante? Como esos, ese es el deseo de Moisés. Y eso es lo que está profetizando aquí Joel, que va a venir un día cuando eso va a acontecer. Dios va a derramar su espíritu sobre todo su pueblo, sobre todo aquel que es de fe. Y es que estas profecías y estas visiones que tienen autentifican la presencia del Espíritu. Y si notáis ahí, dice que derramas, el Espíritu se derrama sobre toda la carne, ¿no? Todo el pueblo recibe, todo el pueblo de Dios recibe el Espíritu. Y esta sería una prueba de que Dios está con ellos. Entonces el Espíritu está disponible para todo aquel que es de fe. Y si alguna vez habéis podido leer el Nuevo Testamento y llegáis a Hechos 2, del 1 al 21, vemos como Pedro, que está predicando, empieza a predicar usando el texto aquí de Joel, estos Hechos 2, versículo 1. Y quiero leer el texto hasta el versículo 21 porque creo que es importante que nos demos cuenta de que Pedro está haciendo la conexión con Joel diciendo, este es el cumplimiento de esa profecía que Joel pronunció ahí en capítulo 2. Y menciona en los post... está identificando y aplicando ese pasaje de Joel a sus días, a ese día de Pentecostés, donde realmente lo que está haciendo es diciendo que está empezando este principio de los postreros días, el principio de la era escatológica. Aquí Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¡mirad! ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso era Hechos 2, del versículo 1 al versículo 21. Si notáis ahí, en el día de Pentecostés, Pedro empieza a predicar usando el texto de Joel, identificando que en su día, lo que están viendo es cumplimiento de esa profecía de Joel. Y si notáis, identifica que es el principio de esos postreros días. Porque en versículo 17... Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro lo que está haciendo es aplicando la vida de la venida del espíritu como el principio de la era escatológica. Y es básicamente dando a entender que es el principio de esta era, ¿no? Es el principio de los últimos días. Aún en Oseas 3, versículo 5, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿No? Ahí mencionando esa búsqueda de Dios en esos últimos días. Estos últimos días de los cuales está hablando Joel, vemos que Pedro los aplica a ese día de Pentecostés, diciendo, mira, estamos en los últimos días, ha venido el Espíritu Santo, se está cumpliendo la palabra de Dios, estamos en los últimos días, entonces hay que prepararse para este día escatológico que viene. Y si notáis aquí, volviendo a Joel 2, versículo 28 y versículo 29, menciona diferentes personas, diferentes rangos sociales. Porque menciona hijos, hijas, menciona ancianos, menciona jóvenes, y luego en versículo 29 va más allá, identificando siervos y siervas. O sea, lo que está dando a entender es que no hay distinción social. O sea, Dios está proveyendo el Espíritu Santo a todo el que es de fe, da igual de dónde venga. Y de gran importancia es esa inclusión ahí en versículo 29 de esos siervos y siervas, porque para los judíos muchos de esos siervos y siervas eran gentiles. Entonces lo que Joel está haciendo, está diciendo que esta salvación que Dios provee, que luego lo identifica en versículo 32, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Gálatas 3, 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces vemos que no hay distinción, ¿no? Por eso nos menciona aquí en Joel 2, versículo 28, que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, todos aquellos que son de fe. En el día de Pentecostés vemos como primero viene el Espíritu Santo sobre los judíos. Pero luego, en Hechos 10, en la casa de Cornelio, vemos que el Espíritu Santo cae o es derramado sobre los gentiles. Y ahí en Hechos 10, del 44 al 46, dice, mientras aún hablaba Pedro, ahí está Pedro, otra vez comunicando la palabra de Dios, en la casa de Cornelio, en la casa de un gentil, dice, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esos Hechos 10, del 44 al 46. ¿Qué pasa? Que los judíos no habían entendido esta frase de que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, que incluía a los gentiles también. O sea, Dios ya lo había anunciado de antemano. Y Dios está cumpliendo su palabra. Y lo que nos está diciendo es que ninguna persona de la comunidad de fe será excluida de recibir el Espíritu Santo. Es interesante porque cuando consideras otros profetas, como Isaías acompaña la venida del Espíritu con una era de juicio, de justicia y de paz. En Isaías 32, del 15 al 16, Isaías 32, 15 al 16 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio, en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Eso es Isaías 32, del 15 al 16. Hace una conexión con una era de juicio, de justicia y de paz que acompaña la venida del Espíritu. Aún también en Ezequiel. Nos muestra que aquellos que reciben el Espíritu realmente van a obtener un cambio de corazón. En Ezequiel 36, del 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces ahí Ezequiel está haciendo una conexión con la venida del espíritu, el derramamiento del espíritu dentro de una persona de fe, y él obtiene un corazón nuevo. Y aún Zacarías menciona que cuando la persona que tiene el espíritu, que ese derramamiento del espíritu, lo que hace Zacarías es enfatizar el lamento que va a tener esa persona al darse cuenta que el mundo rechazó al escogido. En Zacarías 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, todo aquel que recibe el Espíritu Santo se da cuenta de quién es quién es el Mesías, y por eso van a lamentar su sufrimiento y van a afligirse, ¿no? Dice como el que se aflige por primogénito. Entonces vemos esas conexiones que hacen los profetas con el día de Yahweh, pero esta manifestación del Espíritu Santo que empieza esta nueva era de los últimos días. Y entonces aquí menciona en versículo, volviendo a Joel 2, versículo 30 y 32, menciona prodigios, menciona cosas maravillosas. Y los elementos que menciona el texto realmente nos describe una teofanía, que es una manifestación de divinidad, ¿vale? Y a través de las Escrituras vemos varios pasajes donde menciona estos elementos, e incluso realmente nos recuerdan al Éxodo y el poder de Dios demostrado por medio de las plagas, al sacar al pueblo de Israel de Egipto y también al llevarles a través del desierto hasta la tierra prometida y demostrando su poder y majestad y todos estos prodigios. Y entonces aquí, si notáis, Joel 2, versículo 30 al 31, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Realmente esos prodigios en el cielo y en la tierra nos recuerdan el poder de Dios demostrado protegiendo a su pueblo, defendiendo a su pueblo, estando con su pueblo. Porque si recordáis la sangre que el Nilo se convierte en sangre, el pilar de fuego, el pilar de humo, que representa la presencia de Dios con su pueblo a través del desierto. Aún también cuando en esa batalla Josué está peleando contra los enemigos y Dios hace parar el sol, Dios está controlando todos los elementos haciendo prodigios en el cielo y en la tierra, demostrando que Él es Dios. Y aún Jesús mismo, quien es Dios encarnado, Él también hizo prodigios y señales, nos dice Hechos 2.22. Hechos 2.22, que es justamente después del pasaje que leí antes, Hechos 2.22 dice, «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis». Esto es Hechos 2, versículo 22. Identificando aquí a Jesús como Dios, como aquel que obra prodigios y señales y maravillas. Y lo que está dando a entender que en la primera venida de Jesús, o sea, Dios encarnado en su primera venida, Él se demostró Dios por sus prodigios y señales. Pero en su segunda venida, Cristo intensificará las maravillas y los prodigios y las señales. Y por ello menciona aquí el versículo 31, esto es Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora, lo que hay que tener pendiente es que Pedro, aunque él menciona todo este texto, él no está diciendo que todos estos prodigios tienen que ocurrir inmediatamente cuando venga el Espíritu. Simplemente está diciendo, hay un proceso. Y antes de que venga el día de Yahweh, esto es lo que va a acontecer y por ello debes de prepararte. Y es que el día de Yahweh viene para dar juicio, para dar salvación. Y entonces en esta teofanía, esta manifestación de la divinidad, que Dios viene para dar juicio, para dar salvación, para algunos el día de Yahweh es un día de muerte y destrucción. Para otros es vida, es salvación. Y por ello, Joel está exhortando a invocar el nombre del Señor, invocar el nombre de Dios. Porque para Joel, cada manifestación del poder de Dios para juicio y para salvación apuntan al día escatológico de Yahweh. Y por eso hay que estar preparados. Y es que estos prodigios, realmente no hay necesidad de que tengan un cumplimiento simultáneo de todo lo que menciona Joel, sino Joel está identificando esa era escatológica. Y específicamente lo que Pedro está haciendo cuando usa el texto de Joel, está diciendo, mira, estamos en los últimos días. Estáis viendo el principio de los últimos días. Joel, inspirado por Dios, lo anuncia. Va a venir el Espíritu Santo. Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces, lo que estáis viendo, todas estas personas que están profetizando, esto es en Hechos 2, dice, esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ello, Pedro aplica la venida del Espíritu al principio de los últimos tiempos. Porque hay que recordar que varios de estos prodigios ocurrieron durante la vida de Jesús. Porque es en Lucas 23, del 44 al 48, nos menciona que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto es cuando Jesús está en la cruz y nos dice que cuando era, esto es Lucas 23, 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y entonces nos sigue el texto diciéndonos que las personas que estaban presentes, cuando ven lo que acontece, ellos se dan cuenta de que esto no es casualidad. Esto es obra de Dios. Y por ello nos dice el versículo 47, Lucas 23, 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que habían acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Eso es Lucas 23, del 44 al 48. Pero aún así, aunque varios de estos prodigios se cumplieron antes, aún así siguen identificando lo que va a acontecer en ese día futuro. Y lo cual nos lo anuncia en Apocalipsis, ahí en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 6, del versículo 12 al versículo 17. Apocalipsis 6, versículo 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso es Apocalipsis 6, del 12 al 17, donde, si notáis, esas señales causan terror. Causan temor por la anticipación de la llegada de Yahweh. La anticipación de la llegada del juez justo que va a juzgar con rectitud y nadie va a escapar ese día. Y es que el día de Yahweh viene, por eso hay que prepararse. Y por eso aquí nos exhorta a darnos cuenta de la importancia de estar preparados para ese día. Porque Dios castigará y juzgará a todo el que persiste en su rebeldía. Y entonces este mensaje si, es para ti. Si tú persistes en tu rebeldía y en tu pecado y dices, no, es que esto me gusta, me gusta vivir para mí. Me gusta disfrutar de lo que el resto de las personas que rechazan a Dios disfrutan. Pues si persistes en rebeldía y no te arrepientes, pues viene el juicio. Y aquí vemos esta advertencia de que Dios va a castigar, Dios va a juzgar a todo el que persiste en su rebeldía. Viene ese día y nos dice en Joel 2, la última frase del versículo 31, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y entonces en versículo 32 nos dice cómo podemos prepararnos para ese día. ¿Cómo podemos ser salvos de ese día? Nos dice versículo 32, esto es Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Y aquí Joel presenta la salvación a todo aquel que es de fe. Todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo. Ahora, ¿por qué una persona invoca el nombre de Dios? Invoca el nombre de Jehová. Es porque tiene fe. Es porque se da cuenta de que no puede solo. Es porque se humilla a sí mismo y se da cuenta de su necesidad de un salvador, de que no puede sobrepasar este día solo. No puede lograr la salvación por medio de sus obras o por medio de sus posesiones o riquezas o sus méritos, sino va directamente a Dios y clama a Él con fe para la salvación. Y es que invocar el nombre de Yahweh, o sea, el nombre representa a la persona, representa sus atributos, su carácter, representa una relación que realmente le puedes conocer. Y entonces clamas al nombre de Dios, le invocas el nombre de Dios, realmente estás invocando a Dios mismo. Pero al invocar el nombre de Yahweh, eso implica confesarle como tu propio Dios. Como que Él es tu Dios, no el Dios de tus padres, no el Dios de tus abuelos, no el Dios de tu pueblo, de tu ciudad o de otras personas, o del país de donde vengas, no. Es tu propio Dios en el cual confías. Y cuando invocas el nombre del Señor, cuando tú le confiesas como tu propio Dios, y al confesarle como tu propio Dios, lo que al mismo tiempo estás haciendo, estás rechazando otros dioses, estás rechazando tu pecado, estás rechazando ese camino perverso y torcido y te estás volviendo a Dios, al camino recto. Estás temiendo a Dios. Y entonces obtienes la salvación. Y entonces lo que está presentando Joel, está diciendo, mira, ¿recordáis cómo Dios ha bendecido después de esa plaga de langostas? Vosotros os habéis arrepentido porque os habéis dado cuenta de que sois pecadores, os habéis arrepentido, habéis buscado a Dios y Dios os ha perdonado y os ha restaurado. Pues Dios está ofreciendo perdón ahora. Arrepiéntete ahora de tu pecado. Clama y invoca el nombre de Yahweh y serás salvo. Y está presentando que todas las naciones tienen acceso a la salvación. Aún en Isaías, Isaías 2:2, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Eso es Isaías 2, versículo 2. Identificando que todas las naciones van a correr a Dios. O sea, todas las naciones tienen acceso a la salvación. Los que reciben esa salvación son los de fe, los que invocan el nombre de Yahweh para salvación. Y lo que Joel está presentando es, mira, no hay necesidad de que ninguno perezca en el día de Yahweh. Porque Yahweh es un Dios de gracia. Y Él llama a aquellos que le han dado la espalda. O sea, aquellos que se han rebelado en contra de Él, Dios les está llamando. Y por eso nos menciona allí la última parte del versículo 32, porque en el monte de Sion, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Y es que el que invoca el nombre de Dios es salvo, pero al mismo tiempo vemos como Dios da fe. Dios es el que llama a los que han de ser salvos. Y por eso nos menciona en el Nuevo Testamento varias veces, pero en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es Juan 6:44. O aún en Hechos 2, versículo 38 al 39, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y es que aquellos que buscan a Yahweh con fe reciben la salvación de la ira de Dios. Pero como hemos visto anteriormente, Dios desea un arrepentimiento genuino. Tiene que ser un arrepentimiento genuino. Nos lo dice muy claro ahí en Joel 2, versículos 12 al 13, cuando dice, por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Dios es misericordioso y desea que todos se arrepientan. Que todos le invoquen como Salvador, como el único Dios verdadero. Y realmente lo que nos está presentando aquí Joel es la salvación. ¿Cómo puedes ser salvo en el día de Yahweh? Es invocando el nombre de Jehová y serás salvo. Aún el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento usa este texto para defender la inclusión de los gentiles en el plan de redención, pero ahí en Romanos 10, versículos 12 al 13, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es Romanos 10, del 12 al 13. Y ese es el mensaje que nos está presentando aquí Joel. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, eso es algo que te quieres asegurar hoy. De que estás preparado para ese día de Yahweh, para ese día en el cual Dios va a juzgar a los que persisten en rebeldía. Pero va a dar salvación para aquellos que son de fe. Y la razón por la que hay juicio contra el malvado y el opresor es porque todos somos pecadores. Todos nacemos siendo pecadores. En Salmo 51, versículo 5, nos dice: en maldad hemos sido formados. O en Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Qué implica? Todos nacemos siendo pecadores. En Romanos 3, 10, nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es Romanos 3, del 10 al 12, indicando, eso es Romanos 3, Salmo 51, 5 y Salmo 58, versículo 3. Salmo 51, 5 y Salmo 58, 3. Luego también he leído Romanos 3, del 10 al 12. Y lo que nos dice es que todos somos pecadores. Y en Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es Romanos 6, 23. Entonces, por ser pecadores, ¿qué es lo que merecemos? Merecemos la muerte. Y ese pecado nos separa de Dios. Nos dice Isaías 59, 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es Isaías 59, versículo 2. En Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y es que no podemos escapar la condenación por nosotros mismos, porque nosotros somos culpables. Hemos roto la ley de Dios. En 1 Juan 3, 4 nos dice: el que comete pecado, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Somos pecadores, hemos roto la ley de Dios, somos culpables delante de Dios, somos pecadores y merecemos la muerte. Merecemos la separación de Dios por toda la eternidad y nuestras obras no nos sirven de nada para obtener mérito con Dios o para la salvación, porque en Isaías 64, 6 nos dice que todas nuestras justicias, todas esas buenas obras que podamos hacer son como trapo de inmundicia, son como trapos sucios, que no valen, que se desechan. Y es de esa misma manera ve Dios todas nuestras buenas obras. No las acepta. No podemos recibir salvación por medio de nosotros mismos. Aún Efesios 2, del 8 al 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, estando en esa condición tan deplorable, que somos pecadores, merecemos la ira de Dios, no podemos escapar la ira de Dios por nosotros mismos, lo maravilloso es que nos dice en Romanos 5, 8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo maravilloso, porque eso era Romanos 5:8. Es maravilloso porque Cristo toma todo nuestro pecado sobre sí mismo y paga por nosotros. Y Dios acepta ese sacrificio por nosotros. Nos dice en 1 Pedro 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, Jesús toma todo nuestro pecado sobre sí mismo, él lleva nuestros pecados. Y aún Isaías 53 nos dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esto es Isaías 53, versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces vemos aquí el plan de redención, el plan de salvación. Esa es la manera en que Dios provee salvación a todos. Al mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para darnos vida. Y nos dice Juan 3, el 14 al 18. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es Juan 3, del 14 al 18. Y lo que están haciendo, nos están realmente informando de lo que Joel ya nos había dicho, de que tenemos que arrepentirnos, de que tenemos que clamar, invocar el nombre de Yahweh para ser salvo. Si el Nuevo Testamento nos identifica a Jesús de Nazaret como el Mesías en el cual debemos de creer para salvación, pero aquí realmente Joel nos está diciendo, más vale que estés preparado para el día de Yahweh. Y de la única manera que puedes estar preparado es si has invocado el nombre de Yahweh para ser salvo, porque Él es el único que puede proveer salvación. Y esa es la pregunta que debes de hacerte. Si realmente has invocado el nombre del Señor para ser salvo, si realmente has puesto tu fe en Jesús como Señor y Salvador, porque luego en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No tiene que ser un arrepentimiento genuino y confesar con la boca de una manera exterior, pero creer en el corazón tiene que ser genuino. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y entonces, saltando al versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces, eso es lo que nos está presentando Joel, cuando dice ahí en Joel 2:32, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y la pregunta que debes de hacerte, ¿realmente estás preparado para el día de Yahweh? Vamos a terminar en oración.